El Espejo.
COPE. Estar informado.
A los 50 años del Concilio Vaticano II, recordamos que definía a las personas consagradas en la vida contemplativa, dedicando todo su tiempo únicamente a Dios, en la soledad y en el silencio, en la oración constante y en la penitencia practicada con alegría. El próximo domingo celebramos la solemnidad de la Santísima Trinidad y en ella la jornada Pro Orantibus. Conocer la realidad de la vida consagrada no deja de ser apasionante por cuanto tiene de novedad en un mundo marcado por los ruidos y las prisas, el encuentro tranquilo y silencioso con el Señor. Aquí comenzamos el Espejo de la Iglesia en Segovia. Comenzamos dando la bienvenida a nuestro compañero Pablo Montalvo. Muy buenas tardes, bienvenido al Espejo.
Buenas tardes, Marta.
Bueno, pues vamos a empezar hablando de fiestas y en concreto de la parroquia de San Frutos.
Con motivo de la celebración de la Virgen de la Albuera, que se celebra todos los años el último domingo de mayo, la parroquia de San Frutos ha organizado una semana cultural.
Las dos primeras actividades estaban relacionadas con la celebración del Año de la Fe, por eso el lunes Alfonso Frechel recordó cómo el Concilio Vaticano II reformó la liturgia para hacerla más sencilla y participativa.
El martes se proyectó el documental de Miguel Velasco, Segovia en honor de santidad, en el que se recoge el paso por nuestra ciudad de San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Jesús y Santo Domingo de Guzmán. El documental fue precedido por un comentario de Fernando Mateo sobre la vida de estos santos.
Finalmente, el jueves visitaron el Museo de Rodera Robles y la Iglesia y el Museo de San Martín. Los actos litúrgicos de la Virgen de la Albuera finalizarán el domingo con una misa con ofrenda de flores y una paella popular. Y en otro orden de cosas, les vamos a dar unas pequeñas pinceladas de la Asamblea Diocesana del pasado sábado, Pablo.
Sí, la Casa de Espiritualidad San Frutos acogió la Asamblea Diocesana en la que se reunieron casi un centenar de agentes de pastoral de la diócesis de Segovia.
La jornada comenzó a las 10 de la mañana con la presentación de las conclusiones del cuestionario previo que se había trabajado en parroquias, arciprestazgos y movimientos. Posteriormente, el vicario general de Valladolid, don Luis Argüello, ofreció una conferencia sobre la comunidad cristiana en su diversidad de carismas y ministerios.
Tras la comida, se volvió al trabajo con la ponencia de don Luis Argüello. Se volvieron a reunir los grupos de trabajo y posteriormente se pusieron en común las conclusiones que servirán de base para la próxima programación pastoral.
La jornada finalizaba con la participación en la vigilia de Pentecostés, presidida por el obispo diocesano. Decirles a todos ustedes que antes de finalizar este espacio tendremos con nosotros a Marisa Lázaro, que nos hablará de estas conclusiones que serán la base para la próxima programación pastoral. A continuación vamos a conocer al padre Andrés, prior de los Jerónimos de Segovia.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Y desde los estudios de COPE nos trasladamos hasta el monasterio del Parral. Damos la bienvenida al padre Andrés. Buenas tardes, bienvenido al Espejo.
Marta, me alegro de saludar y gracias por contar con nosotros.
Hola, muy buenas. Soy Pablo Montalvo, cura de Palazuelos. ¿Nos puedes comentar un poquillo quién es el padre Andrés para que nuestros oyentes lo sepan?
Bueno, el padre Andrés es un hombre de 69 años que ingresó en el monasterio hace 13. Antes, durante 20 años, había servido a la diócesis de Córdoba como sacerdote secular en diversas parroquias y últimamente pues llevaba ya tiempo en Córdoba capital, en una parroquia bueno pues muy populosa y con una parte muy pobre, en que te llevábamos un colegio, una guardería y luego otra parte pues de grandes chalets, una parte, o sea, era hombre rico, hombre pobre, ¿no? Pero en fin, estaba bien, estaba a gusto. Más siempre tenía como un ansia y un deseo de hacerlo todo más por Dios, ¿no? Y de forma, bueno, que no se alargaba mucho, casual, conocí a las monjas Jerónimos, vine por aquí un verano, en el año 99, vi, hablé con los monjes, me dijeron, bueno, vamos a probar, y en el año 2000 pues ingresé y aquí estoy, muy feliz y muy contento.
Cuéntenos, padre Andrés, ¿cómo es la comunidad de los Jerónimos en nuestra ciudad?
Bueno, la comunidad de los Jerónimos, que es la única que hay en el mundo, consta actualmente de 12 miembros. Estamos pues el día 27 tomo hábito un chico, vamos, de 38 años, y hay otro pues que tiene 40, que ya Dios mediante el año que viene pues profesará solemne, que ya está haciendo los estudios eclesiásticos. Luego hay otro pues de 60, y luego digo, ahí estamos 4 o 5 medio todavía, y luego los demás son muy mayores, y algunos pues muy hay que hacérselo todo, con Alzheimer y con problemas de rotura de caderas y cosas de ese tipo. Pero en fin, estamos todos en el coro a las 6:15 pidiendo por el mundo y especialmente por Segovia, que los tenemos ahí enfrente. Es nuestra obligación orar. Somos, como dice el lema de este año de la oración, que sé que por eso me llama, centinelas de la oración.
Bien, ¿nos podrías contar cómo es una jornada dentro del monasterio?
Bien, a las 6:15 comenzamos el rezo del oficio de lecturas, que viene a durar pues 3/4 de hora. Inmediatamente después le damos unos minutos, 5 o 6 minutos, y ya rezamos, cantamos. Lo nuestro es siempre cantado todo, lo más solemne posible, porque nuestro carisma especial es la liturgia de la Iglesia, hacerla pues por todos los que la tienen que rezar, que seríamos todos, y especialmente pues por los que no tienen mayor tiempo y dedicación a hacerlo de esta forma solemne. Bueno, tenemos laudes. Inmediatamente después de laudes hay una hora de lección divina, de lectura de la palabra de Dios, y seguimos ya a las 8:05 con el rezo de tercia. Es una hora menor, son 3 salmos, una pequeña lectura, y después pasamos al desayuno. Inmediatamente después del desayuno, salvo los que están en formación, que dedican una hora, 1 hora y media de estudio, los demás pues ya nos dedicamos al trabajo. El trabajo mayormente es pues el mantenimiento del monasterio, atención a la hospedería, la huerta, que ahora sobre todo en este tiempo ya empieza a requerir trabajo. Y bien, estamos hasta las 12:30. A las 12:30 dejamos y nos preparamos material, digamos, físicamente, limpiándonos y tal, para la Eucaristía, y espiritualmente. La Eucaristía es a la 1, es el centro del día y es el centro de nuestra vida, ¿no? Después de la Eucaristía hay como 1/4 de hora de acción de gracias y el resto de sexta, otra hora menor. Inmediatamente después pasamos a comer y unos 45 minutos de descanso, y luego ya otra hora menor, que es nona, y luego depende del invierno y el verano, la tarde la dedicamos a ya celda, pues en estudio, lecturas, meditación, cada uno va organizándose, y los que están en etapa de formación pues ya se les va guiando en lo que tiene. De tal modo que a las 7 de la tarde tenemos un media hora de meditación, esto ya así todo junto, y a las 7:30 vísperas, y luego después una hora, pues algunas veces tenemos una pequeña charla con todos los monjes, un capítulo, y a las 9 cenamos, 9:30 completas, y a las 10 estamos ya en la cama, porque al día siguiente hay que levantarse muy temprano. Hay unas pequeñas variaciones martes, jueves y sábados, en que tenemos una hora de recreo, que dependiendo con verano e invierno, una vez lo tenemos después de nona, es decir, a las 4:30, bueno, después de nona también rezamos el rosario, Y otras veces pues lo hacemos después de vísperas, si es ahora en verano, porque ya el calor me aprieta un poco ahí. Y ese es nuestro día. No tenemos tiempo. El monje, yo siempre digo que no hace nada, pero está siempre muy ocupado.
Una jornada que nos ha explicado muy bien el padre Andrés. El próximo domingo, como bien decía, se celebra la jornada Pro Antibus con su lema Centinelas de la Oración. ¿Qué decirnos de este lema?
Bueno, pues es un lema, a mí me ha impactado, es un lema muy bonito. Tiene una gran resonancia bíblica, son infinidad de salmos y de lecturas, sobre todo de Isaías, de Ezequiel, de Jeremías, en que hablan de la importancia del centinela. El centinela mayormente, la resonancia bíblica, pues tenía la misión de avisarle al pueblo, y decía, bueno, pues los profetas y toda esta gente son los que están avisando al pueblo de sus conductas y de sus caminos extraviados. Puede sonar un poco raro el que este sentido se le aplique a los monjes, cuando los monjes realmente no, y más los jerónimos, no tenemos actividad pastoral ninguna, no estamos gritándole al pueblo, oye, que estáis equivocados. Pero bueno, nuestra vida, para el que quiera observarla y mirarla, puede ser una denuncia de ese estrés, y a través de los más medias, y de esa agonía en que vive la sociedad hoy día, que no respira, que no vive pues este ritmo de vida nuestra, pausado, tranquilo, sin cambios. Eso da serenidad y da tranquilidad. Pues yo pienso que eso es un grito a la sociedad de hoy, y lo hacemos naturalmente, no pues como otra corriente monástica, budismo y hinduismo y todas estas, para el vacío interior. No, nosotros lo hacemos porque nos queremos llenar de Cristo, y de ese Cristo es de donde ofrecemos ese silencio y esa paz. Más o menos por ahí van las cosas.
Bueno, pues nos ha resumido bastante bien cuál es el papel del contemplativo dentro del mundo, ¿no? Y también dentro de la Iglesia, por supuesto. En una época en que uno que se mueve con gente joven no acaba de entender por qué hay gente que todavía se va a los monasterios, pero lo ha dejado bastante claro. Y desde aquí, desde estos micrófonos, pues os animamos a seguir en vuestro empeño de ser vigilantes de la oración y sí, también a que sigáis rezando por todos nosotros.
Perdona, Pablo, has dicho una cosa, dice, no acaba uno de entender, hablando con gente joven, de que se vayan a monasterios. ¿Se van a gente a los monasterios? Mándamelos para acá, ¿eh?
No, es que a lo mejor no me he entendido mal, no. me has entendido mal, perdona. No, dicen ellos que no entienden por qué hay gente que se va a los monasterios.
No, quería aprovechar esto pues ya. Lanzar un SOS. Sí. Si queremos, más que eso, yo una de las cosas que más me impactó de mis hermanos cuando empecé a venir por aquí es, no estamos agobiados por la situación de falta de vocaciones, pero naturalmente que sí, que hay que pedírselas al Señor y decírselo a la gente, aquí estamos, ¿eh? Y sobre todo los segovianos, que son poquísimos los que a lo largo de toda la historia han entrado por aquí, aunque fue el primer prior, Pedro de Mesa, si fue segoviano, pero bueno, sería el tiempo de retomar esto, ¿no? Y vosotros los que lleváis la actividad pastoral, pues entre las perspectivas y coordenadas de la Iglesia, la vida monástica también estamos ahí, ¿eh?
Pues muchísimas gracias, Padre Andrés, desde aquí. Decir a los segovianos que el próximo domingo se celebra la jornada Prorantibus y que esa oración vaya, como decía el Padre Andrés, por las vocaciones para este monasterio. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde.
A vosotros, repito, por acordaros de mí, ¿eh?
A continuación escuchamos las palabras de nuestro obispo para esta semana.
Entre los motivos que los llevaron a proponer el año de la fe, el Santo Padre Benedicto XVI señalaba este tiempo como una oportunidad para intensificar la celebración de la fe en la liturgia y de modo particular en la Eucaristía, que es la cumbre a la que enerva tres actos especialmente significativos. El sábado 1 de junio, a las 5 de la tarde, en la Santa Iglesia Catedral, tendrá lugar la exposición del Santísimo y a las 6 de la tarde la Eucaristía, con la indulgencia plenaria en el año de la fe. El domingo 2 de junio celebramos la solemnidad del Corpus Christi. Con este motivo deseo invitar a los sacerdotes de la ciudad a participar en la procesión que saldrá de la catedral a las 11:45 después de la celebración eucarística. Asimismo, hago extensiva esta invitación a todos los niños que este año han hecho su primera comunión y a sus familias. Se trata de caminar junto al Señor como un arciprestazgo vivo y dinámico, comprometido y misionero, y expresar con el obispo la comunión eclesial alrededor de la Eucaristía. Por la tarde, a las 5, en la Iglesia de la Adoración Eucarística, oración en comunión con el Papa Francisco, que a esa misma hora estará en el Vaticano ante el Santísimo. Finalmente, el lunes 3 de junio se celebra la Minerva en la Iglesia de San Miguel, con adoración eucarística a las 7 de la tarde, a las 8 misa y procesión. Estas celebraciones buscan seguir las programaciones del Año de la Fe en Roma, que todos los obispos se unan al Santo Padre, promoviendo esta participación y momento de profunda comunión con Cristo, único mediador entre Dios y los hombres.
Y esta semana tenemos el testimonio de fe, porque seguimos aún en el año de la fe. Con nosotros esta tarde damos la bienvenida a Antonio Crespo. Buenas tardes, bienvenido al Espejo.
Buenas tardes. Pues me llamo Antonio Crespo. Soy natural de Barcelona. Yo aparecí en Segovia hace cosa de 7 años. Y bueno, a mí la fe me viene heredada por la familia, ¿no? Principalmente por mi madre, que tenía una especie de obsesión porque tanto mi hermano y yo entrásemos en, en un grupo parroquial que había enfrente de casa. La verdad es que las dificultades fueron varias para poder entrar, porque claro, ella pues trataba de que nos apuntásemos siempre a alguna excursión, y mi hermano tenía la manía de caer enfermo siempre que iba a haber esa excursión, así que finalmente accedimos a aquella parroquia, pues gracias a dos feligreses, dos jóvenes que un día después de la misa del domingo nos cogieron y nos invitaron a acudir a ese grupo parroquial. Ese grupo parroquial, pues para hacernos un poco a la idea de las dimensiones que voy a tener, hicimos una peregrinación a Lourdes de 70 jóvenes, jóvenes adolescentes, porque entonces yo pues debería de tener unos 15 o 16 años cuando se hizo esa peregrinación, y fue todo pues gracias a un sacerdote entregado tanto a la iglesia como a su feligresía, ¿no? El padre Joan. Era un hombre que siempre accedió a tener un grupo en su parroquia, ¿no? Y pues realmente dejaba hacer, aunque siempre nos controlaba, evidentemente, porque no dejábamos de ser jóvenes. Yo allí conocí el movimiento en el que estoy actualmente, que es Cursillos de Cristiandad. Cuando yo tenía 15 años, pues el monitor más mayor que había tenía 25. Este amigo pues un día me invitó a hacer un cursillo, y ahí pues esa fe que yo había heredado de mi madre, de mi familia, fue a más, ¿no? Es como un salto cualitativo a una maduración en la fe. Dejo de tener una fe adolescente o una fe joven para tener una fe madura. Con lo cual, pues eso hace que uno, en los avatares de la vida, pues que siempre se presentan, porque la cruz está ahí, ¿no? Ser cristiano significa también pues abrazar la cruz. En esos avatares, pues poder abrazar esa cruz y llevarla con dignidad, llevarla con amor, porque yo creo que Cristo pues cogió la cruz con amor, ¿no? Con dolor sí, con ganas no lo sé, pero en cualquier caso con amor seguro. Pues de esa misma manera, pues yo trato de tener esa vida de fe, llevar esa cruz con amor, llevarla en mi familia, ¿no? Porque bueno, pues tengo tres niños, Mar, Daniela y Xavi, y bueno, pues tratar de la misma manera que mi madre fue pilar esencial en mi fe, pues tratar de ser también pilar esencial en la fe de mis hijos, ¿no? Y en la de mi familia.
Muchísimas gracias por tu testimonio de esta tarde, Antonio.
Gracias.
Tras el testimonio de fe escuchado, a continuación saludamos a Marisa Lázaro. Buenas tardes, bienvenida al Espejo.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, ya un poco más descansada después de todo el ajetreo de la Asamblea Diocesana.
Sí, bueno, ya hemos descansado, sobre todo también porque después de la Asamblea nos hemos quedado satisfechos del resultado, y eso pues ayuda a recuperarte mejor y más rápido.
Bueno, recordemos cómo se desarrolló la jornada, Marisa.
Bien, pues la jornada empezó a las 10 de la mañana, estuvimos unos 100 participantes de toda la diócesis. En cuanto al número, estamos muy muy contentos, muy satisfechos de la participación, y después estuvimos exponiendo un poquito los trabajos que habíamos sacado, los resúmenes de toda aquella encuesta de la que ya habíamos hablado, que habíamos mandado por los arciprestazgos y por los grupos, se estuvieron exponiendo las conclusiones, y después Luis Argüello nos avanzó un poquito una ponencia sobre lo que es la comunidad, cómo deberíamos de vivirla. Trabajamos en grupos, comimos, después por la tarde volvimos a presentar las conclusiones del tercer bloque que nos quedaban. Luis Argüello nos iluminó un poquito también con una ponencia sobre los carismas, y después de otra vez trabajo en grupos, pues terminamos la celebración, el encuentro en la celebración de la Eucaristía a las 9 en la catedral.
Al finalizar, antes de esta vigilia de Pentecostés, se ponían en común las conclusiones de los grupos, síntesis que ya estaba saliendo a los diferentes arciprestes y sacerdotes, y así como los participantes en esta asamblea. ¿Cuáles han sido esas conclusiones a las que se ha llegado en la asamblea, Marisa?
Pues después de hablar mucho, la verdad que sacamos pues alguna conclusión, que es verdad que hablábamos allí de que la asamblea no puede ser como un punto final, ¿no? La asamblea va a ser un punto de partida hacia un trabajo que queremos que la diócesis se siga haciendo, pero sobre todo salieron así, pues como cosas muy muy relevantes, ¿no? Puntos muy negritos, pues la importancia del domingo, ¿no? Por ejemplo, que como hay tanta actividad, que los chavales van a jugar a fútbol, los padres salen, entonces como que el domingo queda relegado un poquito, ¿no? ¿No? La Eucaristía no la damos importancia, después de también estar un poquito juntos en las parroquias, compartiendo en las comunidades. También se habló mucho sobre las relaciones entre los distintos ministerios y carismas, también muchísimo sobre la corresponsabilidad de los distintos ministerios, y también mucho tiempo se dedicó a hablar de la evangelización en las familias. Esos tres puntos, junto con el tema de los sacramentos, de la iniciación cristiana, nos llevaron bastante tiempo en los grupos, y después también cuando los secretarios de los diferentes grupos nos reunimos para hacer la síntesis, es lo que de verdad más se quedaba señalado. Entonces, desde ahí vamos a procurar que toda esta información llegue a los arciprestazgos, a los sacerdotes, a los laicos, para comenzar o seguir un camino en el que podamos dar respuesta a todas estas inquietudes que allí salieron.
O sea, que las conclusiones serán la base para la próxima programación. ¿Será programación anual? ¿Será programación quinquenal?
Sí, en principio para julio o así empezaremos a programar. Ya estamos mandando esta información, estos resúmenes, ya te digo, a los arciprestes y a los laicos, y ya desde ahí intentaremos que la programación pues sea clara y que recoja también todo esto pues que nos está inquietando a todos.
Pues muchísimas gracias, Marisa, por acercarnos las conclusiones de la Asamblea Diocesana, y muchísimas gracias por este trabajo que habéis realizado durante estos meses y que continúa.
Pues gracias, y si me dejas decir una última cosa, yo personalmente destacaría que allí en la Asamblea, además de todo el trabajo, se notó una ilusión grande por parte de los seglares de participar activamente, de forma corresponsable en la vida y en las decisiones de la Iglesia, y también valoro muy importante la participación del mundo rural en la Asamblea. Creo que escucharnos y vernos y sentir que todos estamos pues teniendo las mismas preocupaciones nos va a ayudar a que en la diócesis pues cojamos, si es posible, un ritmo de más ilusión, de más esperanza, pues para dar testimonio de Jesucristo.
Pues que esa ilusión que se vivió ese día de la Asamblea el pasado sábado se ha transmitido en los próximos años en nuestra diócesis, y veamos su fruto. Muchas gracias, Marisa.
Gracias, Marta.
A continuación vamos con la agenda de la diócesis para los próximos días.
Esta tarde el coro Coral y Artis ofrecerá un concierto a partir de las 8:30 de la tarde en la iglesia de San Frutos, dentro de las actividades de la Semana Cultural previa a la fiesta de la parroquia de San Frutos.
El domingo la parroquia de la Santísima Trinidad celebrará su fiesta con una solemne Eucaristía a la 1 de la tarde.
Durante esta semana previa a la celebración del Corpus se desarrollan diferentes actividades organizadas por Cáritas Segovia. El martes habrá una oración interreligiosa a partir de las 8:30 de la tarde en la iglesia de San Frutos.
El jueves, como es habitual dentro de la Semana de la Caridad, se celebrará una Eucaristía en la iglesia del Corpus a partir de las 8 de la tarde.
Y el lunes da comienzo el octavario de oración al Santísimo Sacramento de la Eucaristía en la iglesia de San Miguel a partir de las 8 de la tarde.
Llegamos así al final del Espejo de la Iglesia. Nos ha acompañado Marta Santiago en el control de sonido. Les han hablado
Pablo Montalvo
y Marta Benito. Le dejamos con la actualidad de COPE.